Dame tu palabra, Señor. Quiero conocer de tu amor. En todo lo que digo, oh Dios, que sea tu palabra mi voz.
Aquí estamos de nuevo con el programa Lea la Biblia. Gracias por estar con nosotros. Hoy Bruno y yo vamos a estar hablando de Mateo capítulos 23 a 28 en nuestro plan de lectura. Vamos leyendo el Nuevo Testamento en este año 2020. Espero que nos acompañe en nuestros estudios.
Dame tu palabra, Señor. Quiero conocer de tu amor en todo lo que digo, oh Dios.
Hola amigos, aquí estamos de nuevo con el programa Lea la Biblia. Yo soy Timothy Archer.
Y yo soy Bruno Valle.
Seguimos leyendo Mateo, ya terminando el libro de esta semana.
Pero esta ocasión nos toca una sección muy interesante con una profundidad increíble acerca del Evangelio de Mateo.
Sí, no exageramos a decir que estamos viendo el eje de la historia, que todo gira alrededor de la muerte y la resurrección de Cristo.
Así es.
¿No? Primero tenemos su arresto, su juicio. Leyendo esto vemos la injusticia, vemos la suciedad de los líderes en ese momento, ¿no? Realmente una cosa muy fea. A mí me gusta la historia de Barrabás cuando dice que Pilato iba a soltar a un prisionero y escogieron a Barrabás en vez de a Jesús. Para mí es fascinante ver su nombre. No, porque
¿Qué significa?
Claro, Bar es hijo.
Wow.
Y Abbas, padre.
Ajá.
Entonces, es uno que en inglés teníamos father son, ¿no?
Father son. Ajá.
El hijo del padre, ¿no? Y en cierto sentido, Barrabás nos representa a cada uno de nosotros.
Sí, porque la verdad es que este es un personaje icónico de lo que es el pecado, la rebelión. Una persona que estaba estigmatizada por todos los delitos que usted se pudiese imaginar.
Claro, y él recibió la libertad. Y nosotros, como culpables, recibimos la libertad por la muerte del inocente Jesús.
Sí, claro. Hubo un intercambio ahí. El intercambio era que Barrabás iba a morir en ese día, pero alguien tomó su lugar, el inocente, el que era santo, el sin mancha, Jesús. Y es lo mismo que ha pasado con nosotros también. En cierta forma nosotros somos Barrabás, porque habiendo sido pecadores, Cristo tomó nuestro lugar.
Claro. Después tenemos la descripción de la crucifixión, o mejor dicho, no está la descripción, ¿no? Los evangelistas no se ponen a dar detalles porque se suponía que todo el mundo sabía cómo era, pero era una muerte cruel, terrible.
Era de lo más terrible que podamos imaginar. Claro, los evangelistas no van a detenerse a describir eso porque todo el mundo sabe a qué se refiere la crucifixión. Pero nosotros, si nos ponemos a investigar, la verdad es que estamos ante una de las muertes más horrorosas que se puede aplicar a un ser humano. Era para hacerlo sufrir de forma completa, total.
Sí, la crueldad de los romanos. Ellos buscaron una forma de matar a los prisioneros en forma pública y dolorosa y encontrar la crucifixión, una cosa terrible. Bueno, no vamos a poder hablar de todo eso, pero es importante ver lo que pasa después de que muere Jesús, porque el velo del templo, ¿qué le pasa?
Se rasga, y dice la Biblia que se rasga de arriba hacia abajo.
Claro, no era que ningún hombre se pusiera a romperlo, aunque creo que un hombre solo no podría hacerlo, ¿no?
Sí, dice el historiador Edward Chan que este velo más o menos era de grueso de 10 centímetros, el grueso de la tela. Entonces para un hombre era imposible. Y el hecho de que fuese de arriba hacia abajo indica que esto fue un acto de Dios.
Y eso significa para nosotros que el camino al lugar santísimo donde está nuestro Padre, la misma presencia de Dios, ese camino está abierto por la sangre de Jesús.
Claro, es Dios mismo el que tiene que abrir ese camino, porque para nosotros es imposible llegar a Dios a través de nuestros actos, de nuestras obediencias, etc. Es imposible por medio de nuestras obras acercarnos a Dios, así que Dios es el que tiene que realizar ese acto de redención y acercarnos a Él.
Y después llegamos a un tiempo de reposo. Y la Biblia poco nos cuenta de lo que pasa en esos momentos.
Bueno,
¿qué quiere comentar ahí?
La Biblia prácticamente no dice nada. En ciertos pasajes habla acerca de la tristeza, de que los discípulos estaban reunidos, pero estaban reunidos encerrados bajo el temor de ser encontrados porque ellos eran seguidores de Jesús. Pero ese tiempo fue un tiempo de luto, de mucha tristeza, de desesperanza. Podemos ver en lo que dice, por ejemplo, dicen aquellos personajes del camino de Emaús: nosotros esperábamos que este era el Mesías. Lo que quiere decir que en esos días en que Cristo estaba en la tumba, ellos no tenían ninguna esperanza, habían perdido toda la esperanza de que Él fuese el Mesías. Qué incluso triste. Lo dicen literalmente.
Qué triste, qué feo que es perder la esperanza, ¿no?
Lamentablemente esto era lo que pasaba con los discípulos que siguieron a Jesús. Habían perdido toda la esperanza y esos días para mí, aunque no dice mucho la Biblia, debieron ser muy significativos. Deberíamos ponernos a pensar un poco en ellos.
Pero después llegamos a la mañana del primer día de la semana.
Llegamos a la resurrección de Jesucristo.
Eso.
Y déjame decirte algo muy importante. Es la resurrección de Cristo lo que transforma totalmente la vida de los discípulos. Porque mira, ellos pasaron, más o menos calculamos, unos 3 años y medio con el Señor. Lo escucharon, caminaron con Él, comieron de lo que Él hizo en aquel desayuno maravilloso junto al lago. Muchas veces pudo cocinar Jesús con ellos, para ellos. Él enseñó muchas cosas interesantes, pero no fueron esas cosas las que transformaron a los discípulos, porque cuando arrestaron a Jesús, ellos huyeron. Fue cuando vieron a Jesús resucitado que se llenaron de valor, de energía, de poder espiritual, y a partir de ahí estuvieron dispuestos a dar su vida por el Señor, porque lo vieron resucitado, porque la esperanza regresó a sus corazones y pudieron encontrar esa fuerza, ese aliento para seguir, y como los grandes líderes en lo que se convirtieron estas personas, en los líderes de una iglesia que acumuló a miles de personas en la fe en Cristo Jesús.
Sí, así es. Sí. La resurrección de Jesús era una resurrección física, no solamente espiritual. Y a nosotros nos espera lo mismo, que Dios levantará este cuerpo mío, que por ahí menosprecio mi cuerpo, pero Dios no. Dios valora mi cuerpo y algún día lo va a tomar y lo va a transformar tal como el cuerpo de Cristo había sido transformado. El cuerpo mío será transformado, yo voy a ser resucitado y viviré para siempre porque Jesús se resucitó.
Claro, y esa esperanza también la debemos tener nosotros, que así como Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos con un cuerpo completamente distinto. Porque con este cuerpo terrenal, como dice el apóstol San Pablo, no podemos heredar el reino de los cielos. Claro. Este cuerpo que tenemos ahora, Timothy, es para la tierra. Necesitamos un cuerpo celestial y es el que Cristo obtuvo una vez que resucitó. Es el mismo que nosotros vamos a obtener cuando resucitemos.
Amén, amén. Es la esperanza cristiana, ¿no? Entonces, esto de la muerte y la resurrección de Jesús forma lo que nosotros llamamos el corazón del Evangelio, ¿no? La muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor.
La resurrección, sin duda, es lo que marca la diferencia. Ahora, en hebreo dice que la crucifixión es el centro de la historia de la fe, del cristianismo, pero la resurrección es lo que transforma.
Así es, así es. Bueno, vamos a una pausa y después seguiremos con Lea la Biblia. Este es el libro de los Hechos en 60 segundos, en 1007 versículos divididos en 28 capítulos. Hechos relata la progresión geográfica del Evangelio y el crecimiento de la iglesia. Vemos en la primera etapa el crecimiento de la iglesia en Jerusalén. En la segunda etapa, el Evangelio llega a las regiones alrededor de Jerusalén. En la tercera etapa, vemos la conversión del primer no judío, Cornelio, y la conversión del apóstol a los no judíos, Pablo. En la cuarta etapa, los habitantes de la provincia de Asia escuchan el mensaje de salvación. En la quinta etapa, el Evangelio llega a Europa y la iglesia ya deja de ser dominada por judíos. La última parte del libro nos cuenta cómo Pablo llegó a Roma
con las noticias de la salvación. Es el libro de los Hechos en 60 segundos.
Bendiciones, mi nombre es Marvin Gustavo Espinosa, originario de Honduras. Soy director del Instituto Bíblico Vica Honduras. Quiero decirles que para mí la palabra del Señor es su propia voluntad y su propia autoridad. Y me encanta el poder aprender de la palabra del Señor y asimismo poder transmitir esa enseñanza que Dios nos ha dejado por medio de la misma.
Seguimos hablando del plan de lectura para el año 2020. Si usted está escuchando en otro momento, no hay problema. Puede acompañarnos en cualquier momento. El plan se encuentra en lealabiblia.com. Busca planes de lectura y ahí va a encontrar para el año 2020. Vamos a leer el Nuevo Testamento en un año. En esta semana que viene vamos a estar leyendo en los primeros capítulos del libro de los Hechos, un libro fascinante que cuenta del comienzo de la iglesia y cómo el evangelio se va expandiendo al mundo no judío y llega hasta la ciudad capital del Imperio Romano, Roma misma. En los primeros capítulos vemos cómo seleccionan un nuevo apóstol en el capítulo 1, vemos el comienzo de la iglesia en Hechos 2, cuando el Espíritu Santo desciende sobre los creyentes y Pedro anuncia la buena noticia de que cualquier puede creer en Jesús, bautizarse y recibir ese don del Espíritu Santo y recibir la salvación. Vemos en los capítulos 3 y 4 y 5 cómo son perseguidos los apóstoles, pero cómo crece la iglesia a pesar de eso. En el capítulo 6 vamos a ver que van a seleccionar un grupo especial de hombres para servir en la iglesia, para atender a las necesidades de las viudas en la iglesia que no hablaban hebreo. Así que todo eso muy interesante. Espero que lo lean. Espero que nos acompañen en este estudio. Puede bajar el guía, el plan de lectura para este año en lealabiblia.com y espero que nos acompañe. Yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia. Padre Santísimo, te doy gracias por estos momentos que hemos tenido con tu palabra, la posibilidad de abrirla, leerla y buscar tu voz, buscar tu rostro ahí. Pedimos, oh Padre, una bendición sobre cada oyente de este programa. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Quiero animarle, amigo mío, a tomar unos momentos cada día para leer la Biblia y meditar sobre lo que lee. Para ayudarle en sus estudios, nosotros podemos facilitarle sin costo ni obligación un estudio guiado sobre la Biblia que le ayudará a entender lo que lee. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección: Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 40100. Invitamos a los oyentes de otros países a que nos contacten por WhatsApp en el número 505-7526-8121 o por correo electrónico radio@lealabiblia.com. También puede buscarnos en Facebook en Lea la Biblia Radio. Yo soy Bruno Valle. Este ha sido el programa Lea la Biblia. Hasta la próxima.
Que sea tu palabra mi voz. Dame tu palabra, Señor. Quiero conocer de tu amor en todo lo que digo. Oh Dios, que sea tu palabra mi voz.